COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día más tenemos que hablar del veto a la pesca de fondo y de las repercusiones para la flota gallega. Una de las voces que alertan de las consecuencias de este veto en casi 90 zonas de aguas comunitarias son las cofradías de pesca que verán afectada su actividad a partir del 9 de octubre, fecha de entrada en vigor de esta medida. En COPE Vigo hablamos con Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, que nos contaba que este veto no solo afectará a los barcos de pesca de fondo, sino también a muchos otros que competirán con estos al no poder faenar en esos caladeros.
No solo afecta a estos barcos, no solo va a afectar a estos barcos que pescan directamente en esta zona, sino a los barcos que pescan en zonas adyacentes, porque estos barcos van a tener que desplazarse, van a tener que competir en zonas que hasta ahora no utilizaban, lo cual la afectación va a ser grave.
Ahora, desde los servicios jurídicos de esta Federación de Cofradías, están estudiando si están legitimados o no para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque comparten que debe ser el Gobierno Central el que presente este recurso ante los tribunales europeos.
Nos, evidentemente, estamos más que dispuestos a ir a donde teníamos que ir, pero evidentemente siempre cuando podamos. ¿No? Los servicios jurídicos también están estudiando esta posibilidad. No ven claro, opinan como opina o jefe de jurídicos da Xunta, mas o profesor Durino, que son os propios afectados que teñen que denunciar, evidentemente nós estamos para axudar no que faga falta.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, volvía a insistir en una entrevista en Radio Nacional de España que no entiende el veto, y así se lo transmitió ayer al comisario de pesca, que es el lituano Sinkevicius.
Me ha parecido, sinceramente, una decisión absolutamente excesiva. Por eso, se lo dije ayer al comisario en público, en la reunión del Consejo, y estamos estudiando si efectivamente podemos ir. Mi intención sería, si nos lo confirman los servicios jurídicos del Estado, hacerlo así, ir recurriendo ante el Tribunal de Justicia y, aparte, continuar viendo con la Comisión cómo se puede revisar, porque ahora mismo, en noviembre, habrá una nueva cita porque tenemos datos nuevos que la propia Comisión conoce y tendremos que es un poco realmente pues duro para el sector, y yo lo entiendo y estoy a su lado, pero también muy contradictorio por parte de la Comisión Europea.
Y por cierto, el Pleno Municipal de Vigo ha aprobado esta mañana por unanimidad una moción para que el gobierno de Pedro Sánchez tome todas las medidas legales necesarias para revertir una situación que afectará y mucho ama la flota gallega de pesca. Unanimidad que se ha repetido en el Parlamento gallego, donde todos los grupos políticos han pedido que la Xunta apoye la presentación de este recurso ante los tribunales europeos. Escuchas Mediodía COPE Vigo, recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, muy buena tarde.
Boa tarde. Para esta tarde en Vigo agardanse ceos con intervalos nubrados, sen descartar algún orballo ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 22 graus. Os ventos sopran frouxos do noroeste.
Ahora mismo tenemos 18 grados aquí en Vigo, 18 también en Porriño, Mor, Redondela y Crescente, 19 en Tui y Ponteareas, 17 en Bayona y Cangas, 16 en A Cañiza y 15 en el concello de Moaña. ¿Y cómo se circula hasta ahora en Vigo? Según nos informan desde la sala de tráfico, tenemos circulación lenta en la Gran Vía entre Urzaiz y Plaza de España a causa de las obras.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Concello de Vigo afrontará 2023 con un presupuesto récord de 290 millones de euros. Rodrigo Padre, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Sobre estas cuentas hablaba en el Pleno Municipal celebrado esta mañana el concelleiro de Hacienda, Jaime Aneiros. Lo escuchamos.
Son unos orzamentos, serán unos orzamentos que permiten esos servicios públicos de calidad que presta a Administración Municipal. Hay que decirlo, presumir de lo que fan de Vigo a mayor ciudad para vivir, con becas de inglés, con becas de comedor, con becas de libros para rapaces e rapazas de esa cidade, e con máis e mellores zonas verdes de esta cidade.
La oposición, por su parte, critica la falta de ejecución de esos presupuestos municipales en estos últimos años.
Según el concelleiro no adscrito del BNG, Xavier Pérez Igresas, en 2021 se dejaron de ejecutar 120 millones de euros y en 2022 la cifra podría ascender a los 200 millones de euros.
No ano 2021 deixáronse en gastar 120 millóns de euros do seu orzamento e xa anticipo moi probablemente a inexecución deste orzamento do 2022 se aproxime máis aos 200 millóns de euros que aos 100.
Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Alfonso Barnotes, en la línea de lo defendido estos días por el presidente de la Xunta, por Alfonso Rueda, pedía una rebaja de impuestos y tasas para los vecinos de Vigo.
Hai que baixar os impostos. Baixen vostedes os impostos. As liñas orzamentarias, ustedes teñen as súas, nós temos as nosas, porque isto é papel mollado. Unhos orzamentos que non se executan son papel mollados.
Y finalmente, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no recibirá a las familias del Villa de Pitanxo.
La vicepresidenta asistirá el viernes a Villa García a un foro sobre las condiciones de trabajo de las mariscadoras. Las familias critican que ni siquiera han recibido respuesta a su petición de reunirse con ellos y también consideran hipócrita asistir a un foro de seguridad laboral cuando ignora y no quiere saber nada sobre el peor accidente marítimo de este siglo en España. Recordemos que dejó a 21 marineros fallecidos.
Y la Policía Nacional desarticula en Cataluña una organización criminal responsable del robo de viviendas en Vigo y en Santiago.
Los ladrones que provocaron un inusual aumento de robos en viviendas en nuestra ciudad contaban con múltiples antecedentes y usaban documentación falsa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Y más asuntos. La planta de chips fotónicos impulsada por Zona Franca iniciará sus obras a finales de 2023.
La planta se situará en el viejo edificio de informática de CaixaNova y la previsión de Zona Franca y del resto de inversores es que la producción arranque en el año 2025.
Y hoy se ha botado al mar el primer ferry eléctrico que se construye aquí en Vigo.
El presidente de la autoridad portuaria, Jesús Vázquez Almuña, asistió a la botadura del primer ferry eléctrico de pasaje y carga construido en un astillero español, en este caso en las gradas de Armón Vigo. Sus baterías eléctricas de gran potencia permiten reducir las emisiones en un 80%.
Y no salimos del puerto de Vigo porque la llegada de cruceros recupera los niveles pre-COVID.
Durante el mes de septiembre recalaron en la estación marítima un total de 15 cruceros, la misma cifra registrada en el año 2019. A falta de datos oficiales, este mes de septiembre podría finalizar con datos de cruceristas similares a los contabilizados en la época prepandemia.
Y el Partido Popular de Redondela critica la negativa de Abel Caballero de adherirse al plan de transporte metropolitano de la Xunta.
El diputado autonómico José Alberto Pazos y también exconcelleiro del PP de Redondela criticaba la obstinación del Concello de Vigo y sus consecuencias para la movilidad y el ahorro de los vecinos que se desplazan todos los días en la ciudad olímpica.
E o que estamos pedindo, me parece que de xustiza, é correspondencia. E que o señor Caballero faga exactamente o mismo que están facendo os alcaldes socialistas de Santiago, de Ferrol, de Lugo, donde gobernaron tanto socialistas como populares, como incluso mareas, e todos eles ratificaron este plan, non porque sexa un plan da Xunta, nin porque sexa un capricho do señor Rueda, sino porque é un plan beneficioso para o conxunto dos veciños de esas distintas áreas.
Y Galicia suma otro muerto por coronavirus.
Se trata de un hombre de 85 años del área sanitaria de Vigo que presentaba patologías previas. En lo que va de pandemia, 771 personas han fallecido en los concellos de nuestra zona de influencia.
Y en el concello de Cañiza, el derrumbe de una fachada pudo acabar en tragedia.
El mal estado de un edificio de la calle Progreso no provocó daños personales, pero sí la preocupación en los vecinos que ven como más inmuebles se encuentran en mal estado y podrían suponer un grave riesgo para los vecinos. El portavoz municipal del Partido Popular en A Cañiza, Miguel Domínguez, pide responsabilidades al alcalde Luis Piña.
Pero isto non deixa de ser máis que bueno, pues un exemplo desa negligencia, de incapacidade que ten Piña para gobernar. Estamos falando de algo moi grave.
E para finalizar, conozcamos toda a información de deporte con nuestro compañero Ricardo de Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntanos.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en clave Celta, te comento, José, que acaba de recoger Aspas su cuarto trofeo Zarra. Es ya su cuarto trofeo de máximo goleador español y, por lo tanto, lo hace tras lograr la pasada campaña 17 goles, cifras estratosféricas, las del delantero de Moaña. Además, ya finalizaron los compromisos internacionales, todos los internacionales del Celta, los 5. Destacamos con gol de Swedberg, ya lleva 2 en este parón por selecciones con la sub-19 de Suecia, y que Josef Aidó se quedó sin minutos. No jugó ni contra Brasil en el primer compromiso, ni tampoco pudo hacerlo contra Nicaragua en el partido disputado ayer en nuestro país, en España.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde.
las 2:30, la 1:30 en Canarias.